Bien, queridos oyentes, les habla Juan José Toteso y seguimos en esta última parte del programa Capemia del día de hoy sábado. Vamos a seguir hablando con el presidente de Capemia, quien tiene una doble gorra. Yo le digo que tiene una doble gorra porque funciona. Además de presidente de Capemia, su experiencia profesional como docente universitario en la Facultad de Economía de la Universidad de Carabobo nos permite ver un poco más allá, no solo la visión del gremialista, sino la visión del economista. Y quiero preguntarle en esa doble gorra, una primera gorra sobre las propuestas para mejorar la economía, que las propuestas concretas, porque desde el Ejecutivo Nacional se ha enviado un discurso diciendo queremos escuchar a los empresarios, estamos abiertos a apoyar a los empresarios. Ah, pero ¿cuáles son las propuestas que hacen los empresarios? ¿Qué otros sectores? Recientemente la Asamblea Nacional hizo unas propuestas para reactivar la economía. Y después que me contestes la pregunta, ese ya con la gorra del gremialista, ¿qué pudiese pasar en torno al esperado aumento salarial?
Bueno, gracias, me tiraste un lanzamiento a 99 millas por hora. Juan José, esto es realmente algo, bueno, sigo manifestando mi extrema preocupación por todo esto. ¿Cómo es posible que el sector, mencioné en el sector, en el segmento anterior, diga que el que ha hecho propuestas es el Ejecutivo, cuando nosotros en los sectores empresariales tenemos, bueno, no sé cuántos, a mí la memoria se me escapan, en cuántas oportunidades los sectores empresariales han elaborado documentos extensos con explícitas explicaciones de cuáles son las medidas que se deben aplicar, con un cierto grado inclusive algunas de prioridad, con los efectos que eso pudieran causar y cuáles son las medidas compensatorias que esos efectos pueden causar. Por ejemplo, Fede Cámara en su última Asamblea Nacional expuso un documento extensísimo que fue hecho del conocimiento de todos los diputados que hoy en día están en la Asamblea Nacional, tanto del sector de la oposición, voy a llamarlo así, como del sector del gobierno, o sea, o del oficialismo. O sea, que no se puede decir que el sector empresarial no ha hecho propuestas. Conindustria, desde mediados del año pasado, estableció una serie de medidas, entre ellas, que ustedes pueden recordar, la titularización de la deuda que hay con los proveedores en el extranjero. Y en ese sentido, no ha habido nada de pronunciamiento por parte del Ejecutivo para tratar de buscar esta, que puede ser una medida que, ante la escasez de liquidez para pagar esas deudas, se puedan realizar a través de ese financiamiento vía bonos. No se ha hecho nada. Se ha propuesto infinitamente, muchas veces, atender lo que es el control de precios, porque eso es lo que más inflación ha causado, atender lo dificultoso, lo malo para la economía, que es mantener varios tipos de cambio, porque mientras tengamos varios tipos de cambio, siempre vamos a tener el tipo de cambio ilegal o no oficial, que es el que se transforma al final en el tipo de cambio de referencia. Todo eso influye sobre la economía. Entonces, se han venido haciendo muchas propuestas. Hoy en día, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, hace escasos días hicieron un esquema de 10 propuestas para superar la crisis económica. Pero eso no lo mencionan los miembros del Ejecutivo cuando hablan sobre esto. Es como si el sector público nunca hubiese hecho un pronunciamiento, el sector privado nunca haya hecho un pronunciamiento, como que si de la parte de los sectores productivos no tuviésemos ningún tipo de interés porque la situación del país mejore, y ese pareciera ser que es el discurso. Pero ese discurso se cae ante la situación de que cualquier medida que haya podido proponer el sector público, pues evidentemente que no ha tenido ningún resultado, porque fíjense en la situación en que estamos.
¿Se pueden controlar los precios en una economía?
Bueno, mira, sí se pueden controlar, pero eso son, ya lo hemos manifestado en muchas oportunidades, el control de precios se debe hacer para ciertas y determinadas circunstancias muy especiales y por unos periodos de tiempo muy cortos, para defender algún sector, para defender la economía ante cualquier ataque externo. Estoy hablando de ataque externo en términos de mercado, en términos de monopolios externos que pudieran querer atacar el país, etcétera, etcétera. Hay muchas otras causas que pueden obligar a tener un control de precios, pero el control de precios a la larga lo que produce es lo que está produciendo acá. ¿Qué ha ocurrido? Que los bienes que más inflación han producido, que han crecido más inflación, son precisamente los bienes que han venido estando regulados en precios. Eso es un resultado de esa de esa forma de practicar pues los controles y en este caso particular el control de precios.
Nosotros estamos ubicados en un continente donde hay economías como la peruana que tuvieron etapas de hiperinflación y lograron disminuirlo. Claro. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. ¿Cómo podemos revertir esta situación?
Sí, mira, la inflación es un fenómeno que es producto de la desidia, que es producto de no atender las cosas cuando se deben atender. Cuando nosotros no nos damos cuenta, o cuando se aplica una política donde se quiere desplazar a un sector para sustituirlo por otro, porque supuestamente el sector no representa ideológicamente los cometidos o los planteamientos que nosotros tenemos dentro de esa ideología, como ocurrió con nuestro sector privado en Venezuela, evidentemente que entonces empezó a desplazarse el sector privado en sustitución del sector público. El sector público en cualquier parte del mundo, históricamente, en cualquier época en que se han desarrollado nuestra civilización, nunca ha sido el sector público un buen gerente. Porque el sector público no trabaja en función de productividades ni de creación de riqueza. El sector público funciona en función de distribución de la riqueza que existe. Fíjate, y esa es una gran diferencia que conlleva a una situación como lo que es la inflación.
Ellos mismos han reconocido que las empresas estatizadas no han sido productivas.
Es obvio que no van a ser productivas porque no se habla en función de que esos recursos, esos elementos de la producción que se pongan a producir, traigan como resultado o la generación de un beneficio o de un flujo que pueda ser luego reinvertido en ese mismo proceso y lo haga crecer. Cuando eso no ocurre, entonces la producción de los elementos finales o los productos finales evidentemente que decae y allí se produce este fenómeno tan funesto como se llama la inflación, que es un fenómeno que los ataca a todos, pero a quien más desfavorece al sector de las clases menos favorecidas.
¿Cuál sería una de las primeras medidas para revertir esa la inflación galopante en Venezuela?
Bueno, sincerar la economía, o sea, sincerar lo que es el control de precios. Nosotros no podemos seguir con el esquema de control de precios. Y el otro es el control de cambio. No podemos seguir con varios tipos de cambio, porque eso lo que trae es corrupción. No podemos tener un sector donde hay un tipo de cambio de 10 bolívares y otro flotante ahora a 300 y tanto, porque ya ahí crea el arbitraje, se crea la posibilidad de que quienes tengan acceso a esos dólares baratos van a especular con esos dólares baratos. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Aquí lo que es sincerar la economía a un determinado valor. Y lo más triste, que mientras ocurran esa dicotomía de cambio, tenemos aquel dólar que siempre va a estar allá y que siempre va a estar creciendo. Y que va a ser, lamentablemente, si tú como empresario has invertido y dices, yo necesito reponer luego esta inversión, tú tienes que tomar como referencia el dólar que con más posibilidad tú vas a tener acceso. Y al que más posibilidad va a tener acceso es ese dólar que no te va a poder dar el gobierno, sino el dólar que tú vas a conseguir en los mercados externos, tu nivel de producción o tu explotación en funcionamiento. Entonces, fíjate, en la medida, por ejemplo, que establece la Asamblea Nacional, algo que él nunca ha reconocido, el derecho de propiedad, ¿verdad? El Estado de Derecho en la economía, porque aquí tú tienes ¿cómo puedes tú, como gobierno nacional, como ejecutivo, pedir que vengan los inversionistas, que traigan los dólares para Venezuela, cuando aquí no está garantizado el Estado de Derecho, la propiedad privada, no está garantizada porque ya lo estamos viendo? Aquí cualquier empresa que pueda tener algún problema, bien sea laboral, bien sea de producción, ya el gobierno dice, ¿verdad?, que lo que está haciendo es un saboteo, vamos a tomarla. Hace escasas horas o un día quizás el gobierno, el presidente acaba de manifestar que empresa parada, empresa tomada, lo vuelve a decir. Entonces, ese es un mensaje que a lo mejor lo utiliza para amedrentar internamente a los productores nacionales, pero resulta que está amedrentando o atemorizando muchísimo más a los posibles productores extranjeros, que son los que verdaderamente necesitamos para complementar nuestra actividad.
Pareciera que fue un doble discurso, porque es como un cerco, porque hoy anunciaba el ministro de Comercio Exterior que el Ejecutivo no tiene ninguna intención de acabar con empresas Polar, y disculpa si nos metemos en un tema muy particular, pero creo que es una empresa simbólica para la nación. Y fíjate, es como un cerco que se le va haciendo al sector privado, solo por colocar un ejemplo de una de las tantas empresas que operan en el país.
Bueno, fíjate, por eso en estas medidas que está recomendando la Asamblea Nacional, dicen incentivar la diversificación de la economía. Es verdad, ellos establecen, o ellos tratan de decir, que Polar es una especie de monopolio, que es una empresa que tiene acaparado todo el mercado. Es que el problema no es ese, es que es prácticamente la única. Porque toda esa gran cantidad de empresas de alimentos que tomó el gobierno, que son enormes, que son muchísimas y que tienen una, en teoría, grandes volúmenes de producción o capacidad de producir, no están produciendo nada. Entonces, indirectamente, la única que está produciendo es Polar. Entonces, la hacen ver como que es como que si Polar es la que está manejando, ¿verdad?, todos los tentáculos de lo que es la producción nacional. Y no es así. Es la única que produce más o menos en ciertos niveles de y que si no fuese por esa empresa, realmente los niveles de producción, sobre todo de alimentos, estarían en este país, pues quizás en una, porque si dependiéramos realmente de las empresas de alimentos, del
Estado,
de que tiene el Estado en sus manos, evidentemente que esta no. Entonces, de incentivar la diversificación de la economía es crear otras, las posibilidades de que otros sectores de la economía se promuevan y puedan crecer, porque de otra manera, pues, no vamos a unificar gradualmente los tipos de cambio. Cuando se unifican los tipos de cambio, va a haber una sinceración de la economía. Los precios, por supuesto, que van a aumentar. Pero los precios van a aumentar hasta un determinado punto.
Entonces,
y esa inflación se va a compensar, que va a haber producto de que ahora sí se va a poder producir esos bienes, se va a compensar y el equilibrio económico se va a desplazar a un estadio más alto, pero a un equilibrio donde a un precio determinado tú sí vas a poder conseguir todos los bienes y servicios que necesitas y por lo tanto no vas a tener la posibilidad de que los precios de esos bienes y servicios se incrementen de una manera tan desproporcionada como esta.
Estamos a la, tú acabas de rondar acerca de una palabra que está en el ambiente, el tema inflacionario. Estamos a la puerta de un, evidentemente, anuncio salarial. Oye, para quienes nos escuchan, hoy es sábado, pero todo el mundo, cada vez que llega el primero de mayo, espera el anuncio del Ejecutivo en torno a ese anunciado incremento salarial. Quisiéramos hablar un poco, y aquí sí quisiera que te vuelvas a poner la gorra de presidente de CAPEMIAC, para que nos hables sobre la posición del gremio sobre este incremento, sin saber a este momento de esta conversación el incremento, el porcentaje del incremento, pero quisiera ver la afectación que pudieran tener, y no solo eso, sino cómo va a disparar esto en la inflación, en la economía, cómo le va a afectar al ciudadano de a pie esta situación.
Bueno, mira, me pediste que te hablara con la gorra de gremialista. Mira, para nosotros en el gremio, cada vez que hay un incremento de los sueldos, que en realidad no son un incremento de sueldos, lo que ha decretado el Ejecutivo Nacional, yo quisiera aclarar un poquito esto, son incrementos en las remuneración, en la remuneración conocida como salario mínimo, como salario mínimo. Esto deja a discreción en muchas oportunidades que cuando tú aumentas el salario mínimo en muchas organizaciones, si quieren, simplemente aumentan el salario mínimo, o si pueden, ¿verdad?, aumentan el salario mínimo, pero hay otros salarios, otras escalas de salario que a veces no pueden compensarla. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes recursos. Entonces, cada vez que se aumenta el salario mínimo, hay una distorsión en el resto de las estructuras de los salarios. Hay obreros que ya superan inclusive los sueldos y remuneraciones de sus supervisores. Entonces, eso es terrible, ese aspecto. Por otro lado, el gobierno se jacta de que en los últimos 3 años creo que han aumentado 11 veces el salario mínimo. Yo siendo gobierno no me jactaría de eso, para nada, porque eso es un reconocimiento tácito del fracaso de la política, ¿verdad?, de sueldos y salarios de un país. ¿Por qué? Porque significa que cada vez que tú aumentas un salario, tienes que venir, ¿verdad?, inmediatamente a los 2 o 3 meses, volverlo a incrementar, porque tienes un factor que te carcome ese incremento salarial, porque no te produce ese incremento salarial, te aumenta el salario, pero no te aumenta el poder de compra real de ese salario. Y el poder de compra real de ese salario es cuando tú puedes tener un salario cuyo acceso te da a bienes, ¿verdad?, esos incrementos son superiores a los aumentos que se le asignan por medio de los precios inflacionarios a los bienes que se consumen o que se compran con ese salario. Entonces, cuando eso ocurre, evidentemente que estamos hablando de un poder de compra por debajo de la capacidad real que debe reinar, y eso no es más que un simple paño caliente que lo que trae es terribles y nefastas consecuencias para el consumidor que no tiene acceso, evidentemente, con esos niveles con esa capacidad de poder adquirir una dieta alimentaria o de bienes y servicios lo suficientemente adecuada para mantener o adquirir la canasta más particular que pueda
como
acceder en un momento dado.
Como siempre, se nos acabó el tintero muy rápido.
Muy rápido.
El jueves que viene, el sábado que viene, estaremos hablando de ese incremento salarial. Les habló Juan José Totesó, quien estuvo haciendo el quite a Gabriel Aguilar. Esto fue nuestro programa Capital al Día. Jonathan, tu despedida.
Bueno, sí, muchísimas gracias por estar atento a nuestro programa, como siempre, tratando de traerle las mejores informaciones y comentarios, y estén muy pendientes entonces para nuestro próximo programa, que tendremos varios invitados que nos van a hablar sobre todos estos aspectos económicos que nos están afectando.